somos iguales. Pa' todo el mundo. Programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' todo el mundo. Un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.
1, 2, 1, 2, 3, 4. Todos somos iguales. Reciban todos ustedes un cordial saludo de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez con su programa Pa' Todo el Mundo. Mujeres con discapacidad y territorio comprometidas por un reconocimiento incluyente desde el enfoque de derechos en un horizonte de igualdad. Programa emitido desde la UFM Estéreo 102.1 FM, emisora de interés público. No tiene importancia tu belleza, solamente... Este programa es parte del proyecto Pa' Todo el Mundo, Mujeres con Discapacidad y Territorio, realizado en convenio con el Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, la Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021. Con el apoyo de la emisora UFM Estéreo de la Universidad del Quindío. Estaremos entonces acompañándolos en este recorrido en temas de interés, un espacio donde compartiremos historia, música y cultura.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
En cabina les estaremos acompañando doña Amparo Rosas, directora general del programa y de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez. Andrea Orozco, nuestra reportera. Desde la ciudad de Bogotá, Juana Nope Rosas y nuestro historiador Fabián Mauricio Rosas. Nuestros invitados Diana Ramírez, Omar García, Clara Cotacio, Catalina Guevara y Juanita Leal. En el máster, John Alexander Toro y quien les habla, Alba Espinosa Rodríguez, comunicadora social y periodista. Hoy presentaremos nuestras acostumbradas secciones, iniciando con En Sintonía con las Mujeres. Nuestro tema central será Mujeres con Discapacidad, con nuestra invitada Diana Ramírez. Seguido de ello, la historia de una canción cuyo tema musical es Camino Viejo, interpretado por el dueto Remembranzas. A continuación, la voz de la inclusión. La accesibilidad es una ciudad incluyente. Las mujeres en la historia colombiana, donde el historiador Fabián Mauricio Rosas nos relatará acontecimientos importantes de nuestra historia donde las mujeres han sido protagonistas. Y finalizaremos nuestro programa con Cultura para Todos, un espacio dedicado a resaltar el paisaje cultural cafetero desde la tradición quindiana, pero que en esta oportunidad dedicaremos este espacio a resaltar un evento importante a nivel artístico y cultural, y se trata del Tercer Salón de Artistas 2021 denominado Pandemias y Plandemias. Temas de interés en Pa' Todo el Mundo. Muy buenas tardes, doña Amparo, Andrea, ¿cómo han estado?
Muy buenas tardes, saludando aquí a nuestra invitada Diana, a nuestro compañero Alex y a Juanita en Bogotá. Todos somos
iguales. Bueno, abrimos este espacio con En Sintonía con las Mujeres y nuestra invitada de la tarde.
En Sintonía con las Mujeres.
Bueno, hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Diana María.
Diana María Ramírez López.
Diana María Ramírez López, de Fundamor, ¿no? Diana María de Calarcá. ¿Dónde nació Diana María?
En Calarcá, Quindío.
¿Cuál es el recuerdo más bonito que tiene cuando era niña, Diana?
Que yo pasaba, corría y me veces mi mamá, Diana María, ¿dónde está usted? Me perdía mucho. Y me tocaban que buscarme por todo el barrio y llamar y llamar. Y me encontraba en la casa de los vecinos. Esa fue mi infancia, que yo era una persona que me salía sin permiso.
Andar en cuadra, andar la cuadra. Uh-huh. De la Antonia Santos.
Sí, la Antonia Santos en Calarcá.
Ajá. ¿A dónde hizo la primaria, Dianita?
Yo la hice en la primaria en Aurí Uribe, hace mucho tiempo, desde pequeña, lo estudié allá.
¿Desde qué año? ¿Cómo fue esa época de la escuela? ¿Cómo eran sus compañeras? ¿Cómo era la profesora?
Las profesoras eran muy agradables, me querían mucho. Yo era la ñaña también de las profesoras en el colegio.
Ya. ¿Y sus compañeras cómo compartían el descanso con su merced?
Nos reuníamos como familia, pero en amigas, y nos reuníamos y nos compartíamos todo lo que comíamos, nos llevaban a las lancheras.
Bien, y luego cuando llega al colegio, ¿cómo fue ese proceso del colegio?
El proceso del colegio era no normal.
Sí, fue a una escuela regular.
Sí, una escuela regular.
¿A qué colegio fue?
En Oribe, en el John Dewey, cuando estaba más pequeña. Y,
pero ya en el bachillerato, ya cuando pasó a la secundaria, ¿dónde fue?
Estuve en la Uribe, después en el John Dewey pequeña, después en el colegio de las monjitas en Calarcán, y de ahí seguí en los colegios de todo, en Armenia y en Medellín también viví pequeña.
¿Por qué recorrió tantos colegios, Dianita?
Por el problema de aprendizaje que yo tenía. Mis padres tomaron decisión, me trasladaron de colegio con estas que yo pudiera aprender a salir adelante.
¿Pero era porque los colegios no brindaban lo que se requería para que usted estudiara?
No, a veces no era capaz de un colegio normal, ellos ensayaban en diferentes colegios.
¿Cómo era ese acompañamiento de los maestros en ese proceso, Diana? ¿A dónde se le fue más difícil y a dónde más fácil? ¿En qué colegio fue más difícil?
Más difícil fue en el John Dewey. Pequeña me fue muy difícil. Mi padre me colocaron en otro colegio y estudié dos veces en el John Dewey, en la Uribe, pequeña y después grande.
Ok. ¿Dónde terminó el bachillerato al fin?
Yo terminé el bachillerato en el Instituto Calarcá, los domingos.
Al fin terminó en adultos, ¿no?
En adultos, los domingos.
Ya. ¿Usted luego ingresa al SENA?
En el SENA salí ya de 11.
¿Y cuando salió de 11, cuántos cursos ha hecho en el SENA?
45 cursos.
Diana, ¿usted ha pedido trabajo alguna vez para ejercer todo lo que ha estudiado en el SENA?
En el momento, no.
¿Por qué, Diana?
Porque, por lo que tengo, la discapacidad, nunca he intentado hacer en otro, buscar trabajo.
¿Piensa que le van a decir que no?
Sí.
Ok. O sea, ¿nunca ha llenado una hoja de vida?
No, nunca he llenado hojas de vida.
Bueno, muy bien, Dianita. Otra pregunta, Dianita, ¿a usted qué es lo que más le despierta ternura?
Ser una persona cariñosa.
Por eso, ¿pero con qué? ¿Qué lo hace ser cariñosa? ¿Qué la hace ser cariñosa? ¿Quién la hace ser cariñosa?
Su hijo. Mi hijo y mi familia.
Su novio, ¿quién la hace ser cariñosa? ¿Quién la derrite? ¿Quién la llena de ternura?
La familia.
¿O su mascota o quién?
La familia.
Ok. Muy bien. ¿Qué significa usted para usted la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez?
Para mí la Fundación Selmira Rosas de Vázquez es como una familia también. Familia. Porque con la familia Fundamor yo me sentí muy contenta y agradable con la familia, con el amor.
Usted es una persona muy solidaria. ¿A quién le heredó usted esa solidaridad? ¿A su mamá o a su papá?
A los dos.
Todos dos muy solidarios. Muy bien. ¿Quiénes son las personas más importantes para usted, Dianita?
El más importante está mi hijo y mi padre y mis hermanos también.
voy a hacerle una pregunta así de esas que, bueno, que vamos a hacer, porque la idea de este espacio en Mujeres en Sintonía es develar esa mujer sentipensante que tenemos todas y esas emociones que tenemos todas las mujeres, incluyendo las mujeres con discapacidad. ¿Ha sido fácil para usted el amor de pareja, Dianita?
El amor de pareja, hay veces es difícil, hay veces es fácil, pero hay veces no sabe cómo comprender.
¿Cuánto hace que está de novia?
Hace 16 años.
Bombril, novio bombril. ¿Cuál es el sueño que quiere que se haga realidad?
¿El sueño de la realidad?
Sí, un sueño que usted tiene.
Es pronto ser profesional.
Ah, muy bien, Dianita. Que se cumpla ese sueño y que nosotros podamos incidir mucho para que algún día las universidades estén listas a recibir a las personas con discapacidad, porque la única forma de aprender no es leyendo y escribiendo, hay otras formas también. Dianita, ¿cuál es la canción que más le gusta?
La canción que más me gusta es Camino Viejo.
¿Y qué historia tiene Camino Viejo en la vida suya?
Camino Viejo la cantábamos en la escuelita Uribe, desde preinfancia. Y desde eso me fascina la canción y siempre la escucho.
Tiene un pedacito ahí de la canción, que me cante ahí un pedacito.
Camino viejo de mis veredas, cantando a veces, llenándolo mi cafetera, mis cuadernos y mi guitarra, de la escuela mi Inés.
Muy bien, Dianita, muchas gracias, Dianita. Es un placer, pues, tenerla en nuestro programa. Me doy un abrazo para Juanito.
Esta es la historia de una canción.
Bueno, y como es costumbre, nuestro programa para todo el mundo, en esta sección La Historia de una Canción, vamos a complacer a nuestra invitada Diana Ramírez con este tema musical Camino Viejo, interpretado por el dueto Remembranzas, de la autoría de José A. Morales.
Viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi taiguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas crecían la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol. Que las aves en la mañana trinos cantaban llenos de amor. Camino viejo de mi vereda, por donde tantas veces pasé, llevando al hombro mi talguera, con mis cuadernos y mi pizarra, rumbo a la escuela de Doña Inés. Me acuerdo mucho que en sus orillas crecían la malva, las clavellinas, las amapolas y el girasol, y que las aves en la mañana y nos cantaban llenos de amor. Hoy que regreso a mi vereda, después de tanto vagar sin fe, vine a buscarte, viejo camino, camino viejo de mi niñez. Y con tristeza solo encontrado, seguramente por tu vejez, que ya no existen las clavellinas, las amapolas ni el girasol, y solo quedan las viejas ruinas de aquella escuela de Doña Inés. viejo, viejo camino, grato recuerdo de mi niñez.
Todos somos iguales, todos somos distintos.
Queremos compartir contigo tu experiencia como mujer con discapacidad en el departamento del Quindío. ¿Eres líder? ¿Quieres serlo? Te invitamos al primer encuentro de mujeres con discapacidad y territorio. Mujeres con discapacidad, entrelazando experiencias y saberes. Inscripciones al 302-223-5270 o a la página web www.fundamorcrv.org, donde encontrarás el formulario para hacerlo. No te pierdas la oportunidad de participar en este maravilloso evento. Son cupos limitados. Invitan Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, Ministerio de Cultura, Programa Nacional de Concertación Cultural 2021, Gobernación del Quindío, Secretaría de Cultura, Programa Departamental de Concertación de Proyectos Artísticos y Culturales 2021. Te esperamos.
La voz de la inclusión, un espacio para que hablemos de lo que nos une en la diferencia.
Bueno, y es el turno para nuestra reportera estrella, Andrea Orozco, quien nos trae un tema de interés para todos en La Voz de la Inclusión. Muy buenas tardes, Andrea, ¿y cuál es ese tema que nos traes para hoy?
Un saludo fraternal para toda la mesa de trabajo y sobre todo para los oyentes que hasta ahora se conectan con la UFM Estéreo y para todo el mundo. Hoy les traigo un tema muy interesante, realmente olvidado por la mayoría, que es accesibilidad es una ciudad incluyente. Si la ciudad no es accesible, no somos incluyentes. Vamos a empezar hablando de las líneas podotáctiles. Ustedes se preguntarán, ¿qué es eso? Yo les voy a contar. Resulta que en 1965, según un artículo escrito por el INSI, el japonés Seiichi Miyake, imagínense ese nombre, pues vio que un amigo suyo no tenía la posibilidad de orientarse muy bien por los andenes de alrededor de su escuela y que esto le podría generar accidentes, y él lo que hizo fue inventarse un mecanismo de baldosas multicolor y con una cierta textura inestable para que él pudiera orientarse a través de los andenes. Ese mecanismo fue demasiado exitoso y en 1967, después de haberse expandido por todo Japón alrededor de las escuelas de ciegos de ese país, en la ciudad de Okayama, se colocaron las primeras baldosas multicolores para las personas con baja visión alrededor de una escuela de ciegos para que los niños y los jóvenes que estudiaban allí pues no, digamos que no se salieran hacia la calle para que no los atropellaran los carros, y después fueron instaladas alrededor del metro de la ciudad de Tokio en Japón. Este artículo fue escrito por el INSI porque según ellos, y es cierto, Amparito me dirá si estoy diciendo mentiras, pero es un tema muy olvidado en el país. La gente incluso uno va por la calle y muchos le preguntan para qué sirven esas líneas, porque la gente piensa que son simplemente o que es simplemente algo decorativo que tienen los andenes, que hoy en día uno los puede ver mucho pues en las partes centrales, por ejemplo de Armenia, de Calarcá y de ciudades que supuestamente se están volviendo un poco más accesibles. Sin embargo, uno puede detectar que cuando va caminando por las líneas pues que hay los botes de basura, que están los vendedores, que hay tantas cosas que obstaculizan los caminos de las personas, en este caso con discapacidad visual, para que ellas se puedan desempeñar a través de las líneas. La gente no ha tomado conciencia.
Andrea, señora. Sí, pero es muy cierto lo que su merced dice. La gente no sabe mucho sobre esas líneas podáctiles. Inclusive una señora una vez dijo, eso lo ponen ahí para que yo me enrede en esos tacones y me caiga. Y entonces la gente no sabe qué es el paso de las personas con discapacidad visual. Hablemos un poquito, Andrea, en este artículo, pues déjeme, yo me meto un poquito en esa ciudad amable de Armenia. ¿Cómo les parece a ustedes la población con discapacidad visual que quedaron las líneas podáctiles de del municipio de Armenia?
La verdad, Amparito, las líneas podáctiles o podáctiles de Armenia quedaron muy bien. El tema es que, uno, hay en muchos andenes donde todavía no existen, y dos, la gente las quita, literal, para poner sus negocios, para expandir los almacenes. Entonces tú puedes ir caminando y de repente la línea se desaparece. Ahí es donde tenemos los problemas porque eso desorienta totalmente. Entonces es que yo no me gano nada con poner la línea podotáctil si no concientizo a la gente y si no hago campañas para decirle, mira, esta línea es para las personas con algún tipo de deficiencia visual. Entonces yo no puedo poner algo que yo no le puedo decir a la gente, o sea, si yo pongo algo y no le digo a la gente para qué sirve, de nada me sirve ponerlo. Eso es lo que yo pienso en el caso de las líneas podotáctiles en la ciudad de Armenia.
En eso estoy completamente de acuerdo. Considero que es muy necesario no solamente hacer uso de estas estrategias que favorecen obviamente a la población, sino también es muy, muy importante, es de vital importancia la educación de las personas que también ocupan ese espacio público, porque también están obstaculizando, se me enredó la lengua, tranquila, de alguna manera, pues el desplazamiento de estas personas, ¿cierto? Entonces nosotros no estamos colaborando con ello, de manera que la ignorancia nos empuja a pasar por encima del bienestar de los otros. Entonces hace falta esa educación, y es una educación de todo el mundo, no es una educación de dos o tres personas, es una educación de todo el mundo, que todas las personas conozcan de qué se trata, a quiénes beneficia y la manera como se debe utilizar, y no agredir este tipo de mecanismos, ¿no?
Claro que sí, pero también hay un tema, y es que a veces le echamos la culpa a un solo
sector,
digamos que exactamente, a un solo sector. No, yo también educo como persona con discapacidad. Yo a veces salgo a la calle y la gente ve, ¿y esto para qué sirve? Yo no tengo ningún problema en explicarles o en explicarles cómo hacer para guiar una persona dentro de una ciudad muy inaccesible como lo es, por ejemplo, Calarcá, un municipio que todavía nos falta mucho en construcción de accesibilidad y de inclusión. Entonces, la educación empieza por casa y los que educamos somos nosotros, para después exigir esa educación más allá.
Es muy cierto. A mí me gustaría, Andrea, que nos contara cuáles son las ciudades más accesibles del mundo.
Bueno, entre las más conocidas está Berlín en Alemania y está Tel Aviv en Israel. La gente diría, no, pues eso por allá tan lejos. Resulta que Tel Aviv tiene un sistema de accesibilidad muy avanzado, porque los gobiernos se dieron cuenta que tenían muchas personas con movilidad reducida y que además de todo llegaban muchos turistas con necesidad de accesibilidad. Lo que hicieron ellos, por ejemplo, en el caso de Tel Aviv, de Berlín, de Denver en Estados Unidos, fue instalar unos altavoces en el metro para que las personas con discapacidad visual se orienten en cuál estación están. También tienen las líneas podotáctiles, pero también tienen las rampas con los márgenes de accesibilidad que pide la Organización Mundial de la Salud, la ONU, las Naciones Unidas en la Convención de Discapacidad, porque ellos tienen unos niveles pues para esto. O sea, las rampas no se pueden hacer de cualquier manera, las líneas podotáctiles tampoco. Son ciudades que han ganado premios, en el caso de Berlín, Alemania, que se ganó un premio en el 2013, no lo nombro porque tengo un inglés pésimo, pero es un premio muy importante en cuestión de accesibilidad de ciudades del mundo, porque es una de las más avanzadas. O sea, ha demostrado a través de las políticas públicas que ha creado el gobierno alemán que se puede desarrollar un nivel de accesibilidad avanzado. También en Polonia.
Es un galardón, señora, que da la Unión Europea, ¿no? Es la Unión Europea la que entrega un premio a la ciudad más adaptada para las personas con movilidad reducida.
Claro que sí, y están entre las 8 ciudades más adaptadas del mundo para personas con diferentes tipos de discapacidades, porque la gente a veces piensa que la accesibilidad es para una sola discapacidad, y una ciudad accesible se caracteriza porque todos podamos estar en ella, para todos es necesario tener algún tipo de accesibilidad. Por eso se dice, según los artículos y los estudios que ha hecho la Convención de Discapacidad, que no es lo mismo accesibilidad que inclusión, porque yo puedo ser muy influyente en el tema de que yo envío a las universidades a todas las personas con discapacidad, les doy una oportunidad de empleo, pero si no hago la ciudad accesible, no estoy siendo incluyente. Ese es el caso, por ejemplo, de Milán en Italia. Esta es otra ciudad accesible y adaptada para las personas con discapacidad, pero además que ellos también han desarrollado políticas públicas sólidas para generar inclusión laboral para las personas con discapacidad.
Claro, es que la accesibilidad es clave, Andrea. La accesibilidad es clave para poder hacer una vida en igualdad de condiciones. ¿Cómo puede haber igualdad si la accesibilidad es mínima? ¿Cómo llegamos a la universidad? ¿Cómo vamos al trabajo? ¿Cómo vamos a hacer la cotidianidad de la vida como cualquier otra persona? Pero cuénteme, por ejemplo, en Denver, que Denver es una ciudad en las montañas, ¿cómo ha sido ese proceso allá en Estados Unidos?
Bueno, según el artículo ellos decían que es una ciudad en las montañas, que tiene rocas, pero que aparte de eso, digamos que sus calles planas, entre comillas, han permitido que ellos puedan desarrollar ciertos procesos de accesibilidad en la ciudad. O sea, el problema no es la ciudad, el problema es usted cuando se limita. Entonces, ellos desarrollaron todo un sistema de rampas, de accesibilidad en el metro, en los cablebuses, con altavoces. Incluso en esa ciudad tienen unas personas que, por ejemplo, reciben a las personas con sillas de ruedas. Entonces, yo me monto al metro y en la otra estación hay alguien esperándome para poderme ayudar a bajar del metro si yo tengo movilidad reducida. Entonces, la accesibilidad en esa ciudad no es solamente de andenes, de calles, sino de personal que cumple ciertas funciones que puede ayudar a las personas con discapacidad a tener una mejor calidad de vida. Incluso los teatros, los cines están totalmente adaptados para que ellos puedan ingresar sin tener ningún problema, sin problemas de escaleras, sin nada de ese tipo de cosas.
Muy bien. Tienen hasta actividades lúdicas en el metro y todo para que hacer el momento de esparcimiento o de movilidad muy amable.
Que de hecho debería ser así. Debería ser así en todas partes. Yo puedo decir que en este país una de las ciudades más accesibles que conozco es Medellín, a pesar de su topografía tan difícil, porque no voy a decir que es totalmente accesible, no lo es. Pero es una ciudad que medianamente puede darnos ejemplo de lo que se debería hacer con las personas con discapacidad en el caso de las estaciones de metro, por ejemplo. Entonces, muchas de estas ciudades más medianas, como Armenia, como Pereira, pues deberían tomar esos ejemplos para que cuando nosotros lleguemos de turismo o para que nos vayamos a vivir en ellas, pues podamos tener un mejor desarrollo y una mejor calidad de vida al momento de, por ejemplo, de tomar un bus o de subirnos a un metro o de tomar un transporte masivo. Esa ciudad, en cuestión de tecnología, es un poco más accesible que nosotros. Claro que sí, Amparo, estamos de acuerdo porque somos nosotros quienes todos los días tenemos que sufrir con el tema de inaccesibilidad o de no inclusión. Entonces, ¿quién es más que nosotros conocemos el problema para encontrarle las soluciones? Y las reglas, ya hay muchas reglas establecidas y estas ciudades que nombramos anteriormente nos han demostrado que sí se puede adaptar. Entonces, es cuestión de nosotros, de nuestras decisiones y de lo que podamos hacer para que los gobiernos nos escuchen y podamos adaptar un poco más los caminos y la ciudad por donde todo el tiempo tenemos que transitar. No es quedarnos en la queja. Yo todo el tiempo escucho decir a algunos compañeros, no, es que el poste me lo ponen en la mitad para que yo me estrelle. No, es que no es así. La gente lo pone por ignorancia. No te lo están poniendo para que tú te estrelles. Nunca están pensando en ti. Lo último que piensan es en uno. Y precisamente por eso es que existe la inaccesibilidad, porque lo último que piensan es en mí, en la persona con discapacidad.
Con discapacidad, es cierto. Andrea, muy interesante. Creo que nos queda faltando hablar de otras ciudades muy incluyentes, creo que vamos a dejar este tema en ahí. Luego vamos a hablar un poquito más de Francia y de Europa. Muchas gracias por esta nota de la voz de la inclusión de hoy. Ha sido muy, muy interesante.
Un abrazo para todos, Amparito, muchas gracias, Alba. Y para toda la mesa de trabajo que conforma Para Todo el Mundo, estaremos o seguiremos hablando de este tema que es tan importante para nosotros. A los oyentes, un abrazo fraternal y que sigan conectados con la UFM y con Para Todo el Mundo.
Las mujeres y los hombres que tienen alguna discapacidad también trabajan, también tienen una familia, también buscan oportunidades para salir adelante. Claro está, no todos vendiendo lotería.
La gente se preocupa mucho cuando te ocurre un accidente de este tipo, de ¿y ahora qué vas a hacer en términos laborales? O sea, no sirves para nada, ¿en qué vas a trabajar? ¿Sí? Usualmente te encasillan en un tipo de labor específica y te dicen, bueno, serás lotero, jugador de básquetbol, o no sé, o recepcionista, o elaborador de bolsas plásticas.
Las mujeres en la historia colombiana, una sección dedicada a resaltar el papel femenino en los hechos de nuestra historia.
Muy buenas tardes para todos y para todas, espero que se encuentren muy bien y que como siempre estén contentos y cómodos de que yo pueda hablarles sobre una de las mujeres que haya hecho historia en nuestro país. Hoy quiero contarles sobre Sor Francisca Josefa del Castillo y Guevara. España tiene a Santa Teresa, México a Sor Juana Inés de la Cruz y Colombia a Sor Francisca Josefa. Esta mujer, tunjana de nacimiento, nació el 6 de octubre de 1671, hija menor y predilecta de su padre, quien era hidalgo español y alcalde de Minas en Tunja. Fue criada como toda niña noble, en la tradición cristiana. Su padre y madre la educaron en los preceptos de la humildad y la caridad hacia todo ser humano. Creció como una mujer hermosa y llena de virtudes, ideal para un buen matrimonio. Su mano fue pedida y se comprometió a los 12 años con un rico hombre de la ciudad. Sin embargo, Francisca Josefa se negaba, ya que ella quería estar comprometida con Dios. Se dice que era para mermar el sentimiento de culpa, se autoflagelaba. Y viendo la situación tan crítica, el confesor de la familia intercedió ante el padre y lo convenció de dejarla profesar. A los 18 años entró como novicia con las clarisas. Durante este tiempo aprendió a leer y a escribir en latín. Y finalmente profesó como sor a los 23 años. Al comienzo, su vida conventual fue un verdadero obstáculo debido a que las demás novicias y monjas no estaban de acuerdo con su estilo de vida, tan austero y piadoso. A pesar de los problemas, llegó a ser abadesa y sacó al convento de la quiebra. La importancia de esta mujer se debe a que fue la primera escritora conocida nacida en territorio colombiano. Sus obras van desde autobiografía, pasando por poemas hasta tratados espirituales, y se distinguen por su prosa y su carácter místico, debido a que, según la tradición, Sor Francisca entraba en trance con Dios al momento de escribir. Murió el 7 de agosto de 1742 en Tunja. En el siglo XIX, leer sus escritos era sinónimo de recibir indulgencias por parte de la Iglesia colombiana. Espero que les haya gustado escuchar sobre Sor Francisca Josefa y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.
Cápsulas para todo el mundo.
¿Sabía usted que según el censo DANE de 2018 en el departamento del Quindío vivimos 509.640 habitantes, de los cuales el 8.4% de la población tiene algún tipo de discapacidad? Es decir, existe un total de 42.810 personas con discapacidad.
Cultura para todos.
Uno, dos.
Bueno, y hoy en Cultura para Todos dedicamos este espacio a resaltar un evento importante a nivel artístico y cultural en el departamento del Quindío. Se trata del tercer Salón de Artistas 2021 denominado Pandemias y Plandemias. Dicho evento premió el talento, dedicación, interpretación técnica y expresión de diferentes artistas, quienes desde sus ópticas expresaron un sentir colectivo frente a una realidad mundial que aún nos aqueja y que no solo ha cobrado millones de vidas en el mundo, sino que nos ha obligado a desafiar la misma muerte en un acto desesperado por sobrevivir. 42 obras estarán exhibidas en la Sala Roberto Henao Buritica, ubicada en el edificio de la Gobernación del Quindío durante todo el mes de septiembre. El jurado estuvo conformado por Adriana Silva, curadora de arte hispanoamericano en París, Jorge Torres, artista y galerista en Bogotá y Miami, y Daniel Sánchez Arango, profesor universitario y artista. De manera unánime, fueron elegidas las siguientes obras y artistas. Ganadores en orden de premio recibido de mayor a menor, Jorge Eduardo Urrea Giraldo, con La Piedad, Fotografía Dimensional, ocupó el primer lugar. Seguido de él, el segundo lugar fue para Clara Fernanda Cotacio Chilito con Legado, pintura al óleo sobre lienzo. Y el tercer lugar fue para Catalina Guevara Carvajal, distanciamiento social obligatorio, la ruptura de lo habitual. También se hicieron tres menciones importantísimas y el primero de ellos fue para Juanita Leal Bejarano con lo que un respiro dejó, un videoarte. El segundo lugar fue para Álvaro Esteban Sánchez Sánchez, con Historia en Cuarentena, una ilustración análoga y digital cómic. Y la tercera mención fue para Juan Carlos Marmolejo Guarnizo, con Vorágine, pintura y dibujo a lapicero sobre MDF. Dicho evento contó con la intervención de Omar García Ramírez, curador del tercer salón de artistas, quien inició su discurso con las siguientes letras. Un salón es el punto de encuentro de la estética y el arte en el plano de la esfera pública. Un salón es una ágora de consensos y disensos en donde desde las disciplinas artísticas se plantean las preguntas y las inquietudes de una sociedad en crisis. Como tal, no es solo crítico, también es autocrítico, con el hombre, con la sociedad, con las mecánicas de nuestro mundo moderno. Un salón es un organismo vivo que crece en comunión con sus obras, implementa un diálogo de voces que viene desde diferentes puntos y lugares de la imaginación y la vida. Entonces abrimos paso para esta invitación porque contamos con estos artistas que además son talentosísimos y que nos traen diferentes expresiones por medio del arte. Hoy tenemos al maestro Omar García Ramírez. También tenemos...
Tenemos a Clara Fernanda Cotacio Chilito y a Catalina Guevara Carvajal.
Y tenemos también a una de las menciones, a Juanita Leal Bejarano, quienes nos van a estar acompañando y respondiendo algunas preguntas sobre sus obras, maravillosas obras que están todavía en el Salón de la Gobernación del Quindío. Entonces, bueno, le vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados. Muy buenas tardes para Omar, Catalina, Juanita y Clarita. ¿Cómo han estado?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Muy bien, gracias.
Muy bien, gracias.
Buenas tardes, gracias por la invitación.
Bueno, es un gusto para nosotros tenerlos aquí en Pa' Todo el Mundo, donde tenemos también un espacio para la cultura y el arte. Y bueno, iniciemos con don Omar García. Cuéntenos un poco cómo nace la idea de este Salón de Artistas. ¿Hace cuánto y cómo fluyó esta idea para traer un poco más de arte y cultura al departamento del Quindío?
Bueno, el Salón Pandemias y Plandemias es una propuesta que venía investigando desde hacía aproximadamente 6 meses. Cuando esta nueva realidad se impone a nivel mundial, creo que los artistas fuimos relegados a espacios de soledad, a un confinamiento obligatorio para toda la población, pero el arte se sintió un poco constreñido, el arte se sintió de cierta manera maniatado, desplazado. Creo que era una oportunidad para sacar a la esfera pública unas posiciones de diversos artistas que venían trabajando en el campo de la plástica. Y también era la oportunidad de una bocanada de aire fresco para los artistas que querían expresar a través de sus trabajos una opinión sobre lo que estaba sucediendo.
Bueno, pues uno, cuando nosotros vamos a una exposición, pocas veces nos encontramos con un tema tan que nos ha deprimido tanto a todos, ¿cierto? La pandemia nos dejó a todos encerrados y tristes. Cuando nos llega a nosotros la exposición Pandemia y Plandemia, pensamos, pero eso, ¿cómo se expone una cosa de esas tan álgida? Y resulta que esa expresión artística pues no es más que el sentir de esos artistas. A mí me gustaría preguntarle a Clara Fernanda, ¿qué dice esa obra tan bella que usted tiene en este salón?
Bueno, esa obra lo que trata de decir es como la fragilidad de la vida, que solamente, o sea, un virus que es tan pequeño y tan invisible que nadie lo puede ver y aún así nos puede matar a todos. Entonces, es como eso, es explicar, digamos, eso y también lo ambiental, porque, por ejemplo, mucha gente no se da cuenta y bota el tapabocas en cualquier parte, lo deja caer, no se da cuenta, lo dejan ahí. Y eso también es parte del problema, o sea, estamos acabando con el mundo sin ni siquiera darnos cuenta, o sea, como que lo vemos pasar así no, como normal, y no. O sea, el mundo hay que cuidarlo, hay que tratar de los residuos, todas esas cosas, hay que ponerle mucho cuidado porque miren la vida como es de frágil. Entonces mi obra representa eso, como la fragilidad de todo, estamos parados en un mundo que se agrieta y se cae. Entonces el piso de la obra es un piso agrietado, está lleno de contaminación, es un tapabocas sucio, un tapabocas que ya la gente olvidó y que dejó ahí, y ya los animales comienzan a contaminarse también con eso. Entonces es una obra llena de como de significados como ocultos detrás de la obra. Entonces ella es una niña que está desnuda, que representa que estamos dejando a nuestros futuros hijos sin nada. Eso representa la desnudez de la niña. Y está sosteniendo un árbol, y que el árbol está la mitad quemado y la otra mitad ya también se está quemando, pero pues se ve un poco de verde. Es como la esperanza, o sea, ese pequeño pedacito de verde es la esperanza de que se puede hacer algo, pero depende todo de nosotros. Y pues obviamente de los gobernantes, si ellos quisieran, habrían hecho ya una ley hace rato de prohibir las bolsas, o simplemente las bolsas que se usen tienen que ser biodegradables sí o sí. O las galletas, por ejemplo, que están envueltas en una bolsita, tienen que ser biodegradables sí o sí. ¿Eso quién lo hace? No lo podemos hacer nosotros, pero nosotros podemos hacer que ellos lo hagan, que hagan una ley para que se prohíba, digamos, toda esa contaminación. Y la niña está, hay un paisaje detrás que está en llamas. En ese paisaje hay unas palmeritas que yo quise como traer toda esta situación a un nivel como más cercano. Como que las palmeras que estamos acostumbrados a verlas hermosas en Salento, como que es un paisaje maravilloso el que tenemos, y que si no ponemos cuidado vamos a destrozarlo todo. Entonces, no, de nosotros y en nuestras manos está el poder arreglarlo todo. No hay más, o sea, no hay, yo respeto mucho las creencias y todo, pero mucha gente dice, pongámoslo en manos de Dios, y se acabó, o sea, como que se despreocupa, pero es que esto hay que ponerlo en las manos de toda la humanidad, porque si no, vamos a desaparecer. Esa es como mi obra y esta es la explicación de mi obra.
Está muy bien expresada, muy bien expresada, Clara Fernanda, la felicitamos, una muy bella obra.
Muchas gracias.
Bueno, esta misma pregunta quisiera hacérsela a Catalina. ¿Cuál es, de manera muy resumida, esa explicación de la obra?
Sí, la obra va más hacia la dimensión social, cómo nos, de un momento a otro, los espacios habituales, los conocidos, a los que nos acostumbramos a ir, los encuentros, las interacciones, fueron interrumpidas por toda esta nueva realidad orgánica que nos alcanza en lo social, a nuestra condición humana, y de un momento a otro los espacios se ven restringidos, separados, aislados, ubicados, marcados, indicados. Entonces, ¿cómo es esta nueva forma de movernos en el mundo, en esta nueva realidad? Es toda una reflexión hacia ese espacio, y es una sala que invita a ir documentando estos tiempos tan inciertos, donde requerimos de mucha capacidad humana de volvernos a reencontrar en esa dificultad.
Usted misma nos contaba, Catalina, que pasar del abrazo a la distancia, del entrar a un salón permitido todos y ahora encontrar la barrera de lejos y con tapaboca y la silla vacía, digámoslo así, que eso cuánto causa en cuánto ha causado de mella en los habitantes, en nosotros que hemos vivido esta pandemia.
Hay también un concepto que tomaba el curador Omar, que es ese reset, es literalmente un reset, es volver como estábamos diseñados, programados, construidos, diseñados como humanos a los encuentros con el otro, con los espacios, y un momento a otro que todo eso nos dijeran que era prohibido, que nos podía costar la vida. Es un reset demasiado grande que inclusive todavía no sabemos los impactos que nos puede atraer como humanos.
Además que estos espacios se volvieron muy muy del día a día, y uno acostumbra como encontrarse exactamente esos espacios a todos los lados donde uno va. Yo cuando llegué, porque pude asistir a la exposición y vi esas sillas ahí, yo estaba buscando dónde estaba el alcohol o el gel para aplicarme. O sea, de una lo mecanicé como que era la manera del autocuidado dentro de la sala de exposición. No me imaginé que fuera una obra. Después de unos minutos que ya lo analicé y lo miré bien, yo dije, ay, es una obra. Pero al principio lo relacioné mucho con esto. Y es porque definitivamente...
Porque son estos espacios cotidianos, ¿no?
Ajá, sí. Se volvieron cotidianas, exactamente. Entonces es muy demasiado cercana, diría yo, a la temática que se trató en esta sala de artistas. Muchísimas gracias, Catalina. Muchas felicitaciones por ese premio, muy merecido. Y ahora quiero darle esta pregunta a Juanita, porque ella se inclinó hacia la parte de los videos, ¿no? Entonces quisiera que ella nos explicara un poco la temática y hacia dónde lo enfocó.
Bueno, mi videoarte yo lo pensé desde una forma de el análisis del tiempo como de la pandemia, como esta confusión que se creó en nosotros, el periodo de tiempo que llevó, todo lo que en cada momento nos estaban diciendo como no, en 15 días todo vuelve a la normalidad, o que nos encontramos con personas y con amigos que nos dicen como uy, no te veo antes de la cuarentena, y ya es hace 1 o 2 años, y uno siente que fue un periodo de tiempo corto y realmente llevó mucho tiempo. Y también lo quise mostrar desde la forma en la que en la cuarentena fue un momento en el que nos hizo obligatoriamente detenernos, detener nuestras vidas cotidianas, y en ese momento nos llegaron muchísimos pensamientos, muchísimas reflexiones, tuvimos tiempo como para pensar, para analizar, para recordar, y esto nos hizo como darnos cuenta de cómo estaban nuestras vidas, tuvimos mucho tiempo para reflexionar. Entonces yo quise mostrar un videoarte en donde se mostrará esta confusión del tiempo y este agobio por todos los pensamientos y los recuerdos que nos llegaban.
Sante, yo la verdad nunca había asistido a una exposición donde se mostrara un video como parte de la exposición. Yo quisiera ahora preguntarle ¿esta es una protesta? ¿Esta exposición pandemia, plandemia, es una protesta del sector también? ¿Una protesta sentida de que les...?
Yo creo que es una presencia plástica para una propuesta muy abierta, porque en este salón se pueden encontrar todo tipo de propuestas, desde las propuestas más escépticas hasta las propuestas más cercanas al discurso oficial. Por ejemplo, aquí hay obras de artistas médicos que hacen homenaje a los médicos que han muerto durante la pandemia. También hay obras de artistas que han perdido a sus padres también, con símbolos, expresan ese dolor. Y lógicamente que también hay obras como la de Catalina Guevara, que son obras un poco más críticas, más escépticas, que tienen un pensamiento un poco más contestatario, pero también hay obras muy filosóficas como la de Adriana Lorena Robledo, que es una obra bellísima inspirada en la cronofotografía de Muybridge, que hablan un poco como del choque y de la guerra, del vacío del mundo contemporáneo, de la carrera hacia la nada. Es un salón muy abierto, es un salón muy ecléctico, es un salón con diferentes posiciones, también con muchas técnicas, desde lo tradicional, lo clásico, hasta lo muy contemporáneo. Desde la instalación, el video performance, el video arte, la pintura tradicional, la instalación, el grabado. Entonces yo creo que es un salón para visitar, es un salón con unos grandes artistas, en su mayoría muy jóvenes, y creo que los premios han quedado distribuidos de una manera muy generosa, dando posibilidades a estas nuevas generaciones de artistas que empiezan a descollar en el panorama regional.
Y también como la fortuna de ser artistas, de expresar todo ese pues ese sentimiento que usted nos acaba de escribir dentro de las obras de esta exposición. Es una ganancia, decía yo el día que estuve en la obra, poder ellos, ustedes como artistas, expresar algo que nos ha impactado a todos los humanos, como nunca nuestras generaciones, ¿no?
Bueno, yo quería preguntarle, pues, en las exposiciones anteriores, esta es la tercera versión, ¿cierto? Yo quisiera saber, las dos exposiciones anteriores, ¿a qué le apuntaron? ¿Cuáles fueron las temáticas? ¿Y quiénes se hicieron partícipes de estos dos eventos?
Aquí tenemos entre nosotros a Carlos Alberto Forero Cabeto, un gestor cultural que conoce la historia de la plástica del Quindío de memoria. Creo que él podría responder a qué apuntaron los dos anteriores salones que se hicieron aquí en esta sala.
Buenas tardes. Los dos primeros salones los organizó Marta González, fue la curadora. El primer salón tuvo que ver con ciudad y el segundo con violencia.
Ok. Cabeto, ¿cuál es su obra? Cuéntenos esa expresión suya en pandemia y plandemia, en esa exposición, cuéntenos.
Ah, ¿qué más, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Cómo yo realicé una obra que se llama Muerte y Crisis, entre la muerte y la crisis, una pintura, no traigo, con grabado. Es una obra en la que veo yo la muerte y hay un poema de Mario Benedetti que le hace alusión a la muerte. Cómo nosotros día a día perdemos la capacidad de asombro frente a la muerte porque ya nos volvió algo cotidiano. Pero en el caso mío, le temo más a la supervivencia que a la crisis, porque ¿qué? Que a la misma muerte. Porque la muerte es algo que sabe que nos va a pasar, pero la incertidumbre de cómo vamos a sobrevivir. Por eso es que mi obra, la parte económica, la muerte tiene encadenado el símbolo del dólar, que está pintado en un dorado y está fragmentado también, está craquelado, porque la crisis es eso, ¿sí? Y cómo hemos perdido la capacidad de asombro frente a la muerte.
Sí, es cierto. Muy bella su obra, Cabeto, lo felicitamos.
Gracias, Amparo. Bueno, feliz tarde.
Muchísimas gracias. Yo quisiera saber, por último, para ir cerrando ya esta entrevista, pues ustedes saben que el tiempo en radio es oro y es muy corto. Hay mucha tela para cortar, pero bueno, don Omar, ¿cuál es la invitación para los quindianos y quienes visiten el departamento del Quindío desde el Salón de Artistas?
Bueno, la invitación es para todos los ciudadanos para que se acerquen a la sala Roberto Henao Buritica de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 6. Siempre habrán artistas, siempre habrán acompañantes para que contemplen esta exposición, que en un principio tuvo un nombre muy polémico y que sigue siendo polémico, pero que ante todo es una exposición abierta con posiciones de artistas que han venido desarrollando su trabajo en la plástica quindiana durante muchos años, algunos muy jóvenes, pero que ya tienen experiencia, que han sido fogueados en otros salones. Considero que es un salón abierto a la polémica, al debate en la esfera pública, pero que todo, que ante todo invitas a reflexionar. Es un salón de reflexión, es un salón que ha quedado, y utilizaré una palabra que en las artes plásticas pues no se utiliza mucho, ha quedado muy bonito, ha quedado muy fluido, ha quedado con un guión curatorial que hace realmente honor a su nombre. Invita a reflexionar, invita a un debate democrático, invita a también a extasiarse con algunas obras que por su calidad técnica y que por su concepto son también un remanso de acercamiento a la estética también. Entonces creo que están todos invitados, tanto los ciudadanos como los visitantes al Quindío, ya que tenemos este salón abierto y creo que es un buen espacio de encuentro para todos.
¿Tiene algún costo?
Absolutamente no, es totalmente gratuito.
Bueno, muchísimas gracias, don Omar, a Juanita, a Clara, a Catalina, por estar aquí presentes, por hacerse partícipes de Pa Todo el Mundo y de regalarle un poquitico de este espacio a la cultura y el arte del departamento del Quindío y de la expresión de la humanidad frente a una pandemia que nos ha afectado a todos. Muchísimas gracias por aceptar la invitación.
No, muchísimas gracias a ustedes, pues, por tenernos en cuenta y pues invitar a toda la comunidad a que se de una vueltica por la exposición y que traiga a sus familiares, a sus amigos. Es algo muy bello ver todas estas este talento juntos. Entonces la invitación es esa, a que vengan y visiten esta sala de exposición.
Bueno, muchísimas gracias. Una feliz tarde.
Muchas gracias. Muchas gracias.
Gracias, gracias a ustedes. Bueno, y con este tema artístico y cultural damos por terminada esta emisión de programa Pa' Todo el Mundo. Agradecemos su tiempo e interés por los temas de inclusión e igualdad que son tan importantes para nuestro desarrollo y avance social. Hasta el próximo martes, bendiciones para todos.
Pa' Todo el Mundo, programa de la Fundación Fundamor Selmira Rosas de Vázquez, que se transmite desde la UFM Estéreo, emisora de interés público educativa de la Universidad del Quindío, todos los martes por los 102.1 y a través de la ufmuq.com.co. Pues tú y yo. Pa' Todo el Mundo, un espacio divertido, social e incluyente que abarca temas de discapacidad, arte y cultura para todos. La UFM Estéreo, radio de interés público educativa para la apropiación social de las capacidades humanas.